3:03 del fútbol al baloncesto con José Luis Blanco y sus invitados en Santutxu, ya preparados para hablar una horita de baloncesto de los hombres de negro. White Man, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, aquí estamos para coger el relevo de, pues, de la gabarra. Y bueno, ahora ya grumetes, pues bueno, en tierra, que es donde te tienen que estar para jugar a baloncesto. Así que estamos una horita desde aquí, desde el Barisar, la quinta estrella de Basarrate.
Nos quedamos escuchando, eskerrik asko.
Hasta ahora. Bueno, pues presentamos, hoy tenemos mucho, bueno, siempre hay muchas cuestiones de las que hablar. Y bueno, vamos a dejar a Xavi Lecea, que tiene unos días muy ocupados, que termine la ensaladita que se ha pedido. Y presentamos en primer lugar a Gorka Seco. Gorka, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas tardes.
Bien, lo más importante, el sábado estuvo bien la cena del equipo, ¿aquí o no?
Viernes, sí.
Ah,
sí,
fue viernes.
Fue el viernes, sí.
Porque teníais partido.
Teníamos compromisos el domingo, algunos el. Bueno, no, sábado teníamos libre, por eso.
Hombre, claro. Ya conozco yo a los entrenadores. Dicen, vamos a hacer al día siguiente por la mañana partido. No, que si no luego veremos todos.
Exactamente.
Oye, qué bonito es ver a Jonan, el propietario, vamos a decirlo así. Se me hace raro llamarlo propietario del bar, pero cosas que es verdad, claro, que es de básquet de toda la vida. Lo decía en sus redes sociales, ¿no? Qué bonito es ver a generaciones que han ido creciendo y gente pues de todas las edades, chicos, chicas, padres, madres.
Sí, ¿no? Es muy especial porque sobre todo nos vamos juntando gente, ¿no? Pues que hay entrenadores que yo tuve cuando yo era pequeño, vienen ya gente. 2003, generaciones en las que yo he entrenado, de hecho, o sea, sí, que sí. Bueno, vamos juntándonos un poco la gente pues que hemos estado durante muchos años en el club y bueno.
Y eso es volver en cierta forma a la normalidad, más o menos, todavía no, pero vamos volviendo. En este sentido, casi el 80%, hubo 6.000 espectadores en Miribilla. Y con nosotros estuvo, ayudándonos en la narración del partido, Roberto Calvo. Compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Pues digo eso, vamos poquito a poco recuperando sensaciones pospandémicas, podemos decirlo. Y en ese sentido, no sé qué porcentaje, porque al final, yo decía en la crónica, que al final los que meten las canastas son los jugadores, eso es más que evidente, y el que da las órdenes es el entrenador y la preparación es de todos, pero el público cuenta, y cuenta mucho. Yo creo que un partido como el del domingo pasado, sin ese factor, 13 abajo, último cuarto, yo creo que el equipo no lo saca.
Sí, es cierto, yo creo que hubo varios factores que confluyeron, ¿no? Primero, que en el momento que peor estaba el Bilbao Basket, el público no dejó de animar. Luego que hubo un par de aciertos consecutivos de triple, que eso siempre engorda el marcador muy rápido y te devuelve las opciones muy rápido. Y la cantidad de parones que hubo en el último cuarto, yo creo que contribuyó a que el público se metiese mucho más, se mosquease, apretase mucho más a los árbitros.
¿Qué quiere ir a comer?
Apretase mucho más a los árbitros, y eso al final pues generó un ambiente que sí, que hizo que los jugadores de Bilbao que se crecieran y tuvieran el acierto que no habían tenido pues los 10 minutos anteriores.
Antes, es que esto es una cuestión también de meter, que claro, si no metes puntos al final no lo consigues. Mira, nos envían un WhatsApp y lo va a decir porque mañana estamos en Guernica, ¿eh? ¿Vas a estar mañana en Guernica? ¿Te toca?
Sí.
Pues ahí estaré también. Que nos han dicho que nos van a poner arriba, que ahora ya como, bueno, protocolo.
Sí, ya
que,
sé dónde, sí. Vale. El año pasado, sí.
Bueno, donde estuviste conmigo también en un partido. En la parte de arriba, yo creo que
no me acuerdo, el año pasado sí, que íbamos y estábamos arriba.
Estábamos solos.
Aislados.
Ahora ya con público. Bueno, para la gente de Guernica, ¿eh? Desde hoy se pone a la venta en la tienda del club, previo encargo, la camiseta blanca de juego del Levante Guernica, la que va con los nombres de los socios de la pasada temporada impresos. Así que fue socio la temporada pasada, seguro que, vamos, que le encanta, ¿no? El verse reflejado con tu nombre ahí bien puesto. Xavi Lecea, el fin de semana también fue Madrid, ¿saliste tarde o usted era un fin de semana normal, la sacas?
Espera,
abro el micro, ahora.
Este era un fin de semana normal y familiar.
Vale, familiar también, había mucha familia, por cierto, domingo en Miribilla.
Sí, buena hora, ¿no?
Sí, una hora genial, ¿no? Por la mañana, 12:30, eso sí, el partido se nos alargó. A ver, para ir tratando un poco por orden, no sé si cronológico, pero de acontecimientos en el partido. Claro, empezó por el final, que no se hace, pero sí. El resultado fue lo más importante. Había que ganar por narices.
Visto la clasificación y el rival, lo más importante deportivamente y que condiciona todas las lecturas posteriores es la victoria. Ahora bien, como dices, una vez ya sabido que hemos ganado y que tenemos ya inaugurada la casilla de victorias, momentos de hacer lecturas, ¿no? De los micropartidos que ha habido, de las actuaciones individuales y luego una lectura crítica a nivel colectivo, porque hay muchas cosas que todavía hay que mejorar.
¿Tú lo has visto por televisión más tranquilo?
Sí, más tranquilo, pausado.
Y después de leer el de ella, además. Sí, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Así. Desarrollo del partido. Mis compañeros, que me quieren mucho, ayer me sacaron el corte en el que digo que el partido no se gana ni por recomendación, prácticamente, que estamos 13 abajo. Y yo en ese momento veo hundido al equipo. Y hundido al equipo, pero no al público. Sorprendentemente, ¿no? Y no sé si es, tú dices, un poco el arbitraje, por el tema de las de pararlo todo y decir, jo, es que ya vale, ¿no? Vamos a jugar a baloncesto y dejaros de tonterías. Y el acierto, lo que hace que el Bilbao Basket gane, el acierto ofensivo, que no lo han tenido durante lo que llevamos de temporada prácticamente.
Sí, sí, es esa racha que se coge por en un equipo que tiene más virtudes ofensivas que defensivas de momento. Creo que se lo he dicho, no me acuerdo el dato exacto, pero creo que hasta que mete el primer triple de ese cuarto más Yulis, creo que íbamos 4 de 15 o 4 de 14 en triples, una cosa así. Y sin embargo ellos habían metido 9, el último fue el de Ristic, que nos puso 13 abajo y no volvió a meter más triples en todo el partido.
Sí.
Yo no sé ni si llegó a tirar algún triple en lo que quedaba de partido. Pero evidentemente, claro, es que tenemos jugadores con mentalidad ofensiva, es lo que hay, o sea, es el equipo que tenemos. Y jugadores que se les nota que necesitan anotar y que necesitan que el balón pase por sus manos, porque si no se rayan.
Y sobre todo es la retroalimentación, ¿no? Porque tanto para el equipo que anota tienen más energía para la hora de defender, y al revés, ¿no? Si tú fallas y vienes
claro,
un poco del fallo, del desacierto a la hora de defender, pues
claro, nosotros anteriormente habíamos hecho 5 minutos en ataque correctos, con a veces las malas lecturas que tenemos, pero habíamos fallado 5 tiros solos.
El último cuarto, que es el dato que decías, ahora la tecnología nos permite mirar estas cosas. El último cuarto, el Fuenlabrada, triples, tira uno y falla Megano, tira uno y falla Novak, tira el que anota Ristic. Son los 3 triples, sí, que lanza. Mete uno y a partir de entonces lanza 2 y los falla.
Sí, pues eso es lo que te marca la diferencia en el partido al final, porque yo sí entiendo que la defensa es un factor importante en todos los deportes colectivos, pero en los deportes colectivos se trata de meter más que el contrario. El fútbol, baloncesto, balonmano, el deporte waterpolo, el deporte que quieras. Y más en un equipo como el nuestro, insisto, que tiene más virtudes ofensivas que defensivas.
Yo, en relación a un poco el transcurso del partido, creo que vimos a Bilbao Basket muy en rachas, ¿no? Como lo habíamos visto también igual en otros partidos, hubo ratos en los que nos costaba muchísimo generar situaciones de ventaja, muchísimo generar puntos. Y luego ratos en los que realmente no creo que jugamos buen baloncesto. Si no recuerdo mal, nos pusimos menos 10 o así el primer, segundo, cuarto y conseguimos recuperar la ventaja. No sé cuánto fue la distancia, pero sí, pero fue una distancia importante y nos fuimos ganando al descanso. De hacer cuarto volvió a pasar un poco lo mismo, pero ahí ya se fue a más la distancia y volvimos a conseguirlo. Creo que lo mejor fue la victoria porque, en parte, tengo la sensación de que nos lo regalaron, entre comillas. Hicimos también nosotros bien por ganarlo, pero fue un pequeño regalo del Fuenlabrada que no tenía que haberlo perdido. Siendo sincero,
totalmente
es un poco...
de acuerdo. Viendo con más calma, hay jugadas clave que Fuenlabrada comete pérdidas.
Me suena. Bueno, pero son jugadas clave en las primeras 5 jornadas que se pierden.
Mira, sí, pues, pero Fuenlabrada iba arriba.
Claro.
Y nosotros jugadas siempre claves que íbamos a...
por remolque, sí.
Eso es, ¿no? Digo remolque. Que hay un poco, que estoy un poco con Volcán, ¿no? Que decía que regalos de Fuenlabrada o facilidades, ¿no? Más que luego hemos encontrado aciertos, porque esos segundos estelares de Bigot, en el que parece que está como tocado por los dioses, que mete absolutamente todo, hasta se encuentra balones... Que
dice Robert una palabra en la transmisión del partido, que dice, hombre, para eso han venido. Se refería sobre todo a Goodluck, pero es que Bigot mete 11 puntos en el último cuarto con 1 de 2 en tiros de 2 y 3 de 3 en triples, en vez de 3 triples. Y Goodelock mete 8 puntos en el último cuarto, que son 2 triples, y luego fundamentales los 2 tiros libres que anota.
Es que son nuestros 2 mejores jugadores en ataque, son ellos 2. ¿Cuál es el problema?
Sí,
que solo hay un balón. Y el balón generalmente lo tiene que repartir a través del colectivo. ¿Cuántas veces generamos el juego a partir de ellos dos? Con situaciones de bloqueo directo.
Bueno, Goodelock fue inteligente en ese tramo, doblando balones.
Claro, claro, pues ese es el tema, que no pueden pretender siempre ellos ser los protagonistas. Se trata de que ellos generen atención. Yo creo que ya lo hemos hablado en la tertulia esta, que ellos generen atención para que otros aprovechen. El caso de Masuilis, de Miniotas o de los pibos, que necesitan jugar en ventaja. Para mí el mayor problema, ahora mismo estamos más lejos de nuestras prestaciones en ataque que en defensa. Porque en ataque yo creo que muchas veces no sacamos ventajas. Por ejemplo, en los bloqueos directos sacamos muy poquitas ventajas claras. De poder triangular, de generar situaciones de sin balón, ventajas claras a partir del bloqueo directo. Nos cuesta mucho porque veo que o los bases no toman bien los bloqueos, o los bloqueadores se marchan demasiado pronto, o no sé cuál es el problema.
Te doy otro dato de ese último cuarto tan, tan importante. Que claro, al final... yo soy un enamorado de los datos, también es cierto, pero tampoco sigo mucho, me voy más muchas veces por sensaciones. El base que está en pista es Rafa Luz. Juega exactamente 6 minutos el último cuarto. Solo juega 2 minutos Russell. Y está también en pista en ese último cuarto. Håkansson, que base escolta, ¿no? Combo, 5.5. Da 3 asistencias a Rafa Luz. 3.
Sí, sí, sí.
En esos últimos minutos de partido, ¿eh?
A mí es un pase que lo comenté antes mientras estamos ahí sentados y charlando, que es un pase que me encanta. Creo que es un jugador al que yo no le tenía donde está llegando a darnos, dando 17 minutos y medio de, para mí, mucha calidad. Y sobre todo, una de las cosas en las que antes hablaba Roberto, ¿no? Porque tenemos jugadores muy ofensivos, pues él pone un poco ahí el tono defensivo. Y sobre todo, donde yo más creo que está haciendo es el tema de hacer equipo, de unir a los jugadores. Vimos cómo celebró el triple de Bigot, cómo celebra las canastas con Delgado. Creo que es un jugador, para mí, de los más importantes.
Y cómo da las gracias al público.
Tiene luz, Rafa Luz tiene ese carácter que yo creo que les falta a algunos jugadores del equipo, que me parecen extremadamente fríos.
Sí.
Que no sé, que hay que... Te digo yo, a veces no sé, no caen en el cholismo, ¿no?
Sí.
En el plan Simeone, pero no sé, un poquito de...
Un punto medio igual, sí.
Te vean la cara que te alegras cuando metas un triple, que te emocionas, que...
Sí, además de... Es un poco como la mujer de César, ¿no? Además hay que parecerlo. Y en este caso también hay que parecer que estás implicado en la lucha. Ángel Delgado está clarísimo. Que vamos, que...
Sí, pero son maneras de ser y de vivir el momento, ¿eh? Porque creo que estás hablando de Bigot, que...
No, de Bigot hay alguno más.
Que eso es.
Solo de
Masiulis, que parecía que también... Pues es frío, el chaval.
Sí, que son así.
Y Ewizi, 3/4 de lo mismo.
Y Delgado igual, excesivo.
Sí, bueno, se supega...
Nos gusta más que tenga ese carácter, porque contagia, sí, mucho más pasión.
Está bien.
Pero bueno, al final hay que convivir con esa manera de ser de cada jugador. Yo quería aportar un dato con el tema de las estadísticas... Que ha cambiado las rotaciones. Porque ya encontramos.
No me digas.
Ya encontramos a jugadores que.
Vamos al blanquismo.
Que ya juegan 28 minutos. ¿No? Que
sí.
En esta tertulia hablábamos de que quería hacer largo el equipo. Que había jugadores que.
Eso sí que es una discusión filosófica, ¿eh?
Sí. ¿No? Entonces, bueno, hemos encontrado que parece que la primera victoria tenemos a Goodelock con 26 minutos y medio. Que tenemos a Masiulis con 28 minutos. A Delgado con 28 minutos. Y me llama la atención, pues eso, el Wifi todavía, pues 11 minutos.
Sí, seguramente el físico todavía no le da.
No le da.
Y luego, que un par de veces le han pasado abajo y no la ha visto. Ha perdido un par de balones de esos de falta de visión periférica.
Sí, es que al pivot el balón con una máscara no le puede venir de los lados.
Claro.
Tiene que venir de frente, ¿no? Entiendo yo.
Un tiro que juega él que lanza una morcilla.
Por eso, porque ese pase le llega y no lo ve. Yo creo que es que no ve nada hasta que no lo tiene en la mano.
No está ubicado en el.
Sí, sí, no, que es un problema. Que tú hablas mucho, ¿no? De baloncesto que es un deporte de espacios.
Sí.
Claro, si hay un trozo que no ves, pues ese espacio te lo has perdido.
Claro, está claro.
Así de claro.
Y un tema respecto a los minutos, ya aprovecho. Alex Reyes, 6 minutos y medio y se fue con 7 puntos, 2 de 3 en triples y 1 de 1 en tiros libres. Que yo no digo que... Aquí para excusarme, ¿eh? No
eres,
digo,
eres monárquico, por lo que veo.
No digo que Ale Reyes tenga que jugar 20. porque creo que hay jugadores que pueden darnos más minutos de calidad. Pero un tío que mete 7 puntos en 6 minutos y medio, igual sí que un poquito más sí que tenía que haber.
¿A quién defendía?
Que haber,
¿A quién defendía?
Sí, ya, bueno. Reyes parece que le falta un poco de contundencia atrás.
Sí.
No, pero dices, bueno, los datos del otro día fueron buenos. Y metió un buen triple en un momento delicado. A mí, por ejemplo, personalizando ya en jugadores, tengo una relación amor-odio con Håkansson. O sea, porque es una persona que se le ve que lo da todo, que le mete intensidad en defensa, que intenta cosas en ataque, uno contra uno, asociarse. Pero luego hay situaciones claras en las que dices, joder, ¿no? Qué bien tiro liberado o tiro a media distancia y no encuentra ese acierto, ¿no? En cambio, luego es un seguro de los tiros libres.
Sí.
Entonces, y eso gracias en esos momentos clave, pues estaba en cancha y esos 12 puntos pues fueron muy importantes porque los cuatro puntos finales fueron en tiros libres, ¿no? Entonces, bueno.
Y ya que hablas de Håkansson, que esto igual es un poco ventajista, pero con él en cancha más 15, el Bilbao Basket. El que más rédito sacó en ese sentido.
Bueno, vamos a parar un segundo. Primero voy a leer tres mensajes y vamos a unos consejos comerciales porque nos estáis enviando, a pesar de que no os hemos avisado, porque es complicado desde el Barisar la Quinta Estrella que me lleguen los mensajes, pero vamos, tenemos ahí a todo el cuerpo deportivo de Riratía dándole. El arbitraje de lo peor que he visto en mucho tiempo, con errores técnicos graves. Otro dice que junto con eso, la defensa muy pobre y que necesitamos mucho para llegar a unos mínimos decentes. Y luego me parece un error, lo que está comentando Gorka ahora mismo, no usar más a Alex Reyes. 688-89-36-35. Si queréis dejar algún mensaje, estamos en el Irukoa Vizcayan. Un par de consejos y volvemos.
Radio Popular, Herri Irratia. La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos, un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención, personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención, cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es. Grupo Solitium para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems. Es curioso, hemos aprendido que el cáncer es igual para todas las personas, pero que no todas las personas son iguales frente al cáncer. Muchas son más vulnerables, muchas nos necesitan. En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, sacamos pecho por las más vulnerables, ofreciéndoles nuestro apoyo y ayuda. Si nos necesitas, llámanos al teléfono gratuito 900-100-036, las 24 horas, los 7 días de la semana.
Ya estamos de vuelta en el Bar Isar, la Quinta Estrella en Santucho, que por cierto, lo he dicho en el Oye Cómo Va, que está de obras y va a estar durante un tiempo, que sigue estando en el mismo sitio, porque tenemos la campa que no la van a reformar completa, después va a tener una terraza maravillosa el Bar Isar, pero de momento pues nos han cerrado un poco el camino, pero...
Estamos en agosto, dices.
Es que es tremendo, estamos aquí justo con la ventana abierta, casi podemos estar fuera, pero como empiecen los superiores a hacer ruido, nos íbamos a quedar sin...
Ya están dándole,
ya, que he sido con cascos y al final no escucho tanto. Os lo he dicho antes en el Oye Cómo Va. Tenemos entradas para ver el partido del Burgos. Sí, entradas. Le está dando vueltas a cómo regalarlas. Pues claro, no podemos. Estamos desde el bar y no podemos con los mensajes tan fácil. Pero sí, mañana las hacemos oficiales o las enviamos a las personas que nos envíen un mensaje al 688-89-36-35 desde ahora hasta mañana a las 9 de la mañana, 9 y media, en la que nos digáis con la palabra Irukoa qué es lo que más os ha gustado del Bilbao Basket hasta la hora, hasta la fecha, y ya lo leemos. Y el viernes también en la prueba de Irukoa Vizcayan también tendremos entradas para vosotros, así que mañana 688-89-36-35 Irukoa y lo que queráis sobre la actualidad de Bilbao Basket y repartimos dos entradas dobles para el partido del Burgos, que es el próximo en el Bilbao Arena, el domingo a las 5 de la tarde. Y volviendo al partido, antes de analizar otras cuestiones, bueno, estamos analizando... No sé si había quedado algo, Robert, en el tintero. Es que yo, como estoy con los cascos, al final... Ahí...
No, quería decir que yo siempre abogo por el equilibrio, ¿no? Ahí repasando los equipos, lo que hablábamos, el Madrid y el Barça van por encima en todo, pero el resto, pues, parejos. Habrá equipos que ahora mismo están explotando más en la defensa, otros más en el ataque, pero no hay tantas diferencias.
Y sorprendente...
Y tanto el Betis, que están metiendo todos los días.
Pero Manresa pasa de...
Sí, Manresa pasa de perder por 40, gana en Unicaja, Europa. Gana en Europa, en una cancha súper difícil, gana el Unicaja, sí, bueno, pues... Yo creo que en el baloncesto, insisto, en todos los deportes colectivos tiene que haber un equilibrio. O sea, no vas a ganar jugando a 90, 95 puntos porque seguramente no los tienes, pero tampoco vas a ganar metiendo 70 o dejando, pretendiendo dejar a los rivales en 70, porque en el baloncesto ahora es muy difícil.
A mí me ha sorprendido mucho la victoria tan aplastante de Murcia. O sea,
pero Murcia tiene ahora mismo...
Digo, porque nosotros peleamos con Murcia...
Sí,
estoy compitiendo.
Con lo cual viene a subrayar que el inicio de temporada pues tampoco es tan malo, no. Solo que has perdido. Y este, sin embargo, has ganado. Esos detalles, igual que sí.
Estos
días
sí,
ni en contra ni a favor. Es,
o sea, que vosotros que habéis estado como técnicos o como jugadores, hay cosas al final de los partidos que hacen y luego te hundes psicológicamente. Y por eso yo creía que el equipo se iba a hundir. Pero a mí, yo estoy súper contento por esa reacción, primero de dos jugadores, como has dicho, tan importantes en la estructura ahora mismo que tiene el equipo, porque hay otros que no están, y yo lo tengo que decir. Es un tío encantador, lo ha dado todo por este equipo, pero Jonathan Gusell ahora mismo no está para jugar. No sé si tiene que empezar a recuperar físicamente o es una cuestión de que sus decisiones al final las tendrá que tomar de otra forma. No puede tirar esos triples a la pata coja echándose para atrás en el último segundo habiendo estos dos pavos.
Bueno, claro, ese es el tema, que lo que he dicho antes, que yo creo que nos falta generar ventajas claras a partir del bloque directo. Y fíjate que insistimos en el bloque directo, ¿eh? Porque intentamos jugarlo, el pivo se va, le dicen que vuelva.
Con pick, sin pick.
Claro. Y luego no les llegan a los. A partir de esas situaciones de bloque directo, a los pivos no les llegan los balones claros. Quitando uno de que le dio Russell precisamente a Wizzy, que hizo Wizzy un mate. A Delgado, por ejemplo, no le llegan esos balones. Y Delgado necesita jugar así, porque uno contra uno le cuesta mucho generarse sus tiros.
Luego que es pequeño.
Claro, es pequeño necesita jugar en movimiento.
Creo eso, es que es pequeño, no es envergadura tampoco, y es más fácil de defender que otro tipo de pivos.
Sí.
Y luego tampoco pues somos excelentes pasadores, ¿no? Es decir, que ahí está la clave.
Es pequeño, pero es muy aprovechable. Y, por cierto, que no se me olvide que quería decirlo de Delgado. Me parece impresionante que un jugador, antes de que el cuerpo técnico se lo diga, en el tramo final del partido, cuando estaba tan igualado, hay una falta y se va al vestuario, se va al banquillo sin que le hayan dicho absolutamente nada. Él dice, vamos, después del tiro libre que he tirado antes, que casi dejo al speaker sordo porque le pega un golpetón, no tengo ni aro ni nada, me voy porque aquí, como me hagan falta, yo los voy a fallar. Sí, me parece una responsabilidad muy grande.
Es eso es estar metido en el partido, ¿no? Saber
y estar hablado. Digo yo que está ese tipo de circunstancias.
El cuerpo técnico ya lo sabe, supongo, ¿no? Lo que tiene que hacer. Igual en ese momento, tanto parón, tanto ida y vuelta, revisiones, no sé qué tal, pues a veces igual el cuerpo técnico está otra cosa y el jugador dice, oye, cambiarme porque seguramente van a hacer falta.
Y porque fue una dinámica también luego de cambios de balonmano, ¿no? De ataques, defensas.
Sí, exacto, con Gudelo.
Con Gudelo, que entraba Rusero, entraba Luz.
Yo sí que creo que habla mucho del jugador, porque sobre todo estamos hablando de un chaval que es muy joven. En este tipo de edades, lo que más suele pensar es en el bien personal, en el jugar lo máximo posible, en yo demostrar. Y, no sé, habla muy bien de Ángel Delgado el hecho de saber que el equipo necesita ganar y buscar siempre lo mejor para el bien del equipo. Y esto yo creo que va un poco por ahí.
Digo, también el bien del jugador no es ponerse a situaciones en las que él puede salir muy retratado. Porque, claro, estas juegas al final a que le van a hacer falta... más claramente es a él. Entonces, bueno, yo creo que hay un jugador inteligente, un jugador que sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos, y en todo, como siempre, se trata de maximizar las virtudes y minimizar los defectos.
Voy a leer un par de mensajes, pero no voy a liar porque si no me despisto. Que por eso estamos en tertulia, pero os leemos. Uno me dice que dónde puede volver a escuchar el partido. Te lo digo porque quité la radio faltando 6 minutos.
No, ¿por qué será?
No lo sé. Está en un entrado de nervios bastante grande. Nos pregunta si vemos a dos peores que el Bilbao Basket. Tenemos que aguantar 2 temporadas en la ACB y ya pagado el fondo de descenso y descenso tendremos mejor equipo. Luego a uno nos dice que lo mejor es Ángel Delgado, que en televisión pues que se veía poco ambiente con 6.000, que parecía que está medio vacío. Y os lo digo de verdad, los que estuvimos en el pabellón, impresionante, ¿eh?
Sí.
Pero impresionante de verdad.
No, sí, hay que pensar que 6.000 es 3/4 partes del aforo, sí, sí, ahora mismo permitido, porque ya no puede separar de 10.000, hay que hablar de 8.000.
8.000, exacto.
Entonces, si van 6.000 un poquito más, pues es 3/4 partes eso de lo
es,
permitido.
Y luego es posible que también el ambiente en televisión quizás no llegue tanto,
sí,
¿no?
En la tele no se ve tanto,
sí, eso es.
No está tan caldeado.
Bueno, porque cuanto más ambiente hubo fue cuando hubo más parones, y entonces la tele utiliza para esa publicidad o lo que sea, y entonces muchas veces no.
Yo sí que siento que por la tele no sentí, ¿no?, que hubiera pues gran ambiente, pero luego os puse a vosotros en la radio y ahí sí que notaba que había ambiente.
Mucho ambiente, y eso el domingo para el partido contra el
Burgos
tiene que salir.
Sí que hay que decir una cosa, que de estos partidos, la temporada pasada sin público también había, en las que parecía que se escapaban los partidos por detalles. Igual el público tuvo que ver para empujar esas cuestiones de
intangible, Delgado, ¿no?, ahí en el, claro, diciendo a la gente,
animando.
Es antideportiva, todo se hace ruido. Ahora vamos con eso, que hay que hablar de la espiritita del tema del instant replay. Esto hay que hacerlo más rápido para empezar, punto uno. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, hasta el colectivo arbitral, la propia ACB lo saben, pero lo que hay que hacer es dejar de decirlo y hacerlo. O sea, ya está. Eso en ese sentido, ya está. El siguiente tema, nos lo han preguntado muchos. ¿Qué pasó con la técnica y el tiro libre adicional de Ángel Delgado? El error, por lo que cuenta alguien de la mesa, es que dejan tirar el tiro libre. Bueno, primero, ¿por qué es la técnica? Porque Alex Mumbrú protesta una falta que iba a ser la cuarta de un jugador de Fuenlabrada en la acción precedente a la que le hacen a Ángel Delgado. El árbitro decide que es una técnica, concede la falta y concede el tiro libre adicional. Como hay técnica, lo que hacen es, seguido, lanzan el tiro libre de la técnica, pero se dan cuenta de que es un error. Se dan cuenta de que es un error. Y lo que hacen es, eliminan el tiro libre adicional que ha sido anotado y no hay tiro libre. El tiro de la técnica se anula, y que ha sido anotado, y el tiro libre adicional no se ejecuta porque técnicamente son el mismo.
Si se anulan, ¿no?
Sí, se compensan.
Se compensan una acción con la otra. Aunque la duda que tenemos nosotros, si hay algún árbitro ACB en la sala, de Basauri, donde sea, que nos diga el.
No hace falta que sea ACB.
No, bueno, un árbitro. Son acciones distintas, ¿no, Robert? O sea, es lo que estamos hablando nosotros. Una cosa es una acción del juego y la otra es una acción del banquillo.
Sí, pues yo posiblemente el reglamento dirá eso, ¿eh? No he tenido tiempo de mirarlo, pero a mí me parece que son una acción de juego y otra es una sanción disciplinaria. No sé por qué tienen que compensarse. Entendería que se compensaran dos técnicas, dos faltas antideportivas, dos sanciones del mismo rango, pero esto no son rangos distintos. Y luego el problema, a lo que voy, es que claro, es que estamos en un tiro libre que lanza un jugador con un porcentaje bajísimo y un tiro libre que lanza un jugador con un porcentaje altísimo. Claro.
Sí, pero lo que se
negar
compensa
la posibilidad de anotar, de que uno falle y el otro no meta, sí, o al revés, o lo metan los dos, o fallen los dos, o lo que tenga que pasar, me parece un poco,
es que está
un poco
claro
extraño.
Que una doble técnica, pues está claro, ¿no? Pues no tienes que tirar tiro libre, porque si no sería un poco. Pero antiguamente se hacía, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, se tiraban dos tiros libres. Y
sobre todo, yo, vamos, no os puedo poner la absoluta seguridad, ¿no?, la mano en el fuego, de que lo que se trata es de compensar para hacer el juego más ágil, ¿no? Los tiros libres se compensan. No es tanto de por qué han venido derivados esos tiros libres, sino que hay tiros libres en los dos terrenos de juego. Lo que yo no sé es que, claro, al final no es tiro libre y posesión para nosotros, y nos dan la posesión. Claro. A mí es lo que genera dudas, es ahí.
A ver, la posesión no te la van a dar porque has metido canasta, entonces saca el otro equipo. Esa es, yo creo, que la explicación, pero a lo que vamos es que una es una falta técnica que es únicamente tiro libre y el otro es una falta, que hay tiro libre, pero es que hay rebote en el tiro libre, o sea, no son iguales. Por eso yo creo que ahí está un poco, que no le vemos un poco el sentido.
Sí, yo creo que la duda que tiene todo lo que todo el mundo se queda con esa jugada, sí. Lo que dice Gorka. Sí. No es un tiro libre que tú tiras eso, y que hay posibilidad de rebote. Y el otro es un tiro libre que seguido es posesión de balón.
Eso es. A mí es la duda que me genera, no tanto el tiro libre, sino la acción posterior de después del tiro libre.
Sí, yo estoy todavía dándole muchas vueltas, ¿eh? A mí casi hasta me parecería más normal que no hubiese tiro libre adicional y sí tiro libre y posesión.
Y luego, por salirnos un poco con relación a la técnica,
Y salimos ganando, ¿eh?
Lo protestón que está Mumbrú.
Es el primer partido, lo comentamos además en la transmisión.
Pero va técnica por partido, ¿no?
Pero como el otro día, no había visto yo a Alex tan...
En el primer cuarto ya estaba
protestando. Sí, tan desde el principio. Como... A ver.
Sí, yo creo que...
Yo creo que es natural, ¿eh?
Sí, y yo creo que en este partido venía lo que había pasado la semana anterior en Fuenlabrada.
Con guardia.
Entonces, claro, yo creo que esa actitud de Mumbrú con los árbitros es entendible, ¿no? De, sí. Venimos a ver si...
Sí, que no vengáis aquí ahora de repente a meternos las faltas que ha pedido Raventós. Que Raventós
las faltas que no les pitasteis el otro día.
Que Raventós estaba pidiendo que pitasen faltas para que ellos pudieran ir al tiro libre, que era el objetivo. Por cierto, Salvaguardia, al que le quiero mucho, pero cuando se le va la olla, lo digo, se le fue la olla muchísimo ese día y estuvo en Miribilla, estuvo encantador con todo el mundo. Hombre, lógicamente quiere que gane su equipo y bueno, pues ha sido sancionado, ¿eh? Creo que son 5 partidos los que va a estar fuera. Pero
era motivo de...
Sí, bueno, pues él lo sabe perfectamente que cometió un error y bueno, pues ya está en los siguientes partidos y de momento en la clasificación ahí está Vila Vázquez con victoria. Si os parece, creo que en estudio sí podemos ir a un nuevo corte de publicidad, porque todavía nos quedan por delante más de 24 minutos en la tertulia de Iruka Vizcaya en Herriratea Radio Popular.
Esta es la...
No, seguimos adelante porque todavía no vamos a publicar. Seguimos en directo, chicos. Seguimos. Está todavía mirando las estadísticas, ¿eh?
Sí, estamos echando un ojillo a las acumuladas. Quiero destacar un dato y es...
Gorka también es de los tuyos, es del dato.
Yo me he traído el iPad, pero él viene con papel, a dejo usando.
Siempre viene, todos los días viene aquí con... Muy bien, muy bien.
Rafa Luz, 50% en triples, 42 en tiros de 2 y 77,8 en tiros libres. Uh-huh. Esto fue un jugador que el año pasado, si no me equivoco,
al 20 o...
le cortaron por sus malos porcentajes.
Sí.
Creo que también hay un poco de estar a gusto, ¿no?
Sí.
En Bilbao.
Sí, 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 sí,
se
sí,
siente a gusto, se siente parte del equipo, se siente, está dentro de la rotación, tiene minutos.
Valorado.
Exactamente.
Y está teniendo, yo creo, mejor actuación de la que se preveía en un principio.
Puede ser. Pero bueno, nosotros la actuación que tenemos ahora mismo es la de la publicidad. Volvemos ahora.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Inguru Aventura, la mayor oferta de deportes de aventura en todo el País Vasco. Tenemos el mejor puenting, atrévete con la espeleología o anímate a conocer la lice, entre otras muchas actividades dirigidas a particulares, empresas, colegios, despedidas. Inguru Aventura, infórmate en inguruaventura.com o en 635-748-948.
Estamos de vuelta en la tertulia. En la próloga de Iruka Vizcaya, desde el Barisar, la quinta estrella en Santutxu, en Basarrate. Aunque te han puesto un murito delante, tú sales del metro y giras a la derecha. Es muy fácil. Nos están volviendo locos con... Bueno, es lo normal. Cambia la parada del autobús, los taxis no nos han pasado para otro lado, lo de aparcar aquí es high level.
Pero va a quedar chulo, ¿eh?
Va a quedar chulo. Espectacular, va a quedar chulo. Hombre. O sea, Basarrate va a quedar espectacular y lo necesitamos los vecinos, pero ha habido mucha discusión para a ver cómo dejarlo bien, ¿no? Porque todos queríamos que un escenario en el fondo para las fiestas. No, ahí no, mejor un sitio para que jueguen los niños, ¿no? Es que yo también quiero hacer el 3x3 de la fiesta de Santucho. No, que eso va a la zona. Es que tenemos muchas cosas que hacer para cuando tengamos la...
Que pongan la cervecera de antaño también, wow, ¿no?
Eso era...
Igual somos mayores.
Igual se llamaba Campo del Muerto por eso, ¿eh? Porque al final acabas en la cervecera de aquella manera. Pero bueno, tenemos el Barisar y muchos alrededor, ¿eh? Para que podáis estar tranquilos, pero recomendaciones, como siempre, culinaria. Baloncestísticamente, dejando ya, si os parece, el partido del pasado fin de semana, aunque bueno, a mí alguno me ha insistido, tenemos que hablar de Miñotas. Yo creo que Miñotas estuvo más y Luis más, y es un jugador más que... Además, Robert, tú me lo recuerdas muchas veces, que solo lleva media temporada pasada, pero es que me da la sensación de que lleva más tiempo en la liga. Y yo creo que es un jugador... Bueno, que
Miñotas es ahora mismo es el cuarto pívot. Sí, bueno, es el cuarto pívot de la rotación.
Claro.
Tampoco al cuarto pío se le puede pedir que haga.
¿No? Es que ¿Por qué juega 10 minutos? Porque juega 30 minutos más Ulis. Claro. Que es así, ¿no? Los minutos se reparten, no van a ser todos exactamente.
Sí, pero bueno, yo creo que será circunstancial también. Habrá partidos.
Sí,
Miñotas en la pretemporada. Claro, muchos dicen, no, es que Miñotas tiene que recuperar la presión de pretemporada. Claro, es que en la pretemporada jugaba más. Porque claro. Más Ulis no estaba. Vale. Sí, jugaba más, tiraba más. Tenía que hacer más. Tenía que hacer más cosas.
¿De qué tipo de pivots tengas delante? Miñotas sufre a la hora de salir fuera. Claro. Masulis es más móvil.
Sí, Masulis
es. Pero Miñotas es más físico dentro.
Sí, bueno, yo creo que es un jugador que le vamos a ver mucho más en los partidos en los que Masulis no esté acertado o tenga algún problema físico. En este sentido, es un poco lo que comenta Xavi, creo que nos va a venir mucho mejor contra ala pivots del estilo Sulemanovic, que sean más de forjarse abajo, que no contra ala pivots, por ejemplo, como Chizan el otro día, que es un tío que se abre y que te las mete. De hecho, era uno de los puntuales, ¿no? A defender, este tío no puede tirar. Pues entonces es normal que Masulis sea más el que juegue más tiempo, porque al final hay que salir afuera, hay que salir a puntear.
Sí, si le cuesta, no es de recorrido largo. Pero bueno, yo creo que es de los veteranos, ¿no? Como sí. Tú decías, claro, sí. Al final. Y es un fajador. No es un gran anotador, pero creo que hace bien su trabajo.
Vamos ya, domingo. Bueno, primero os anuncio, el martes próximo estará aquí con nosotros Alex Mumbrú, el entrenador del Bilbao Basket, para analizar la actualidad del equipo. Y bueno, pues ya lo sabéis, el martes que viene en Radio Popular, Riate en directo, estará con nosotros el técnico del Bilbao Basket. Pensamos en el futuro. Yo siempre me gusta ir con la vara por delante. A mí el partido de Burgos me da mucho miedo. Primero porque tengo un muy, muy, muy mal recuerdo del único partido que hemos tenido con público frente al Burgos, que fue aquel partido en el que debutó Mersic después de echar mal echado a Carles Durán y la afición de Burgos hizo callar Miribilla de una forma pues impresionante, ¿eh? También eran otros tiempos, el Burgos estaba pues con pie y medio, decíamos algunos, en la Liga Leb, y desde ese momento pues resurgió, y el que fue en caída absolutamente en picado fue el Bilbao Basket. Fue un momento pues cambio de entrenador, encima llevan tiempo sin jugar el equipo por estas cosas de las competiciones internacionales, que había una ventana, y ese partido no tiene nada que ver. Alex Mumbrú es jugador del Bilbao Basket, ex con X, jugador de Bilbao Basket, ahora es el entrenador, y prácticamente no sigue ni el mismo entrenador, está, bueno, Santabak, ¿no?, entrenador del Burgos ahora mismo, y es un equipo totalmente distinto. Fijaros lo que ha crecido desde aquel momento, desde el descenso, Bilbao Basket, desde el descenso, en lo que ha sido Burgos, que lo ha pasado mal por primera vez económicamente la temporada pasada, por primera vez, porque a mí me decían desde el departamento, sobre todo de marketing del club, hace 2-3 años, que ellos no tenían que buscar patrocinios, sino que les venían. Iban patrocinadores a tocar la puerta del San Pablo Burgos a decir: queremos un huequito en la web, queremos un huequito en un palquito, queremos un hueco aquí, porque estaba el campo totalmente vendido. Y claro, ellos han tenido pues el problema de que no han podido ingresar dinero, y bueno, pues ha cambiado también un poco el Burgos como plantilla, el cuerpo técnico es distinto.
Sí, el dinero principal que han ingresado el Burgos Por la Champions.
Claro, por ganarla.
Por ganar dos veces la Champions, sí.
Un milloncito cada vez. Y claro, pues el Burgos es un equipo distinto, pero vamos a volver a sentir pues uno de esos derbis chulos con público de fuera. Porque vienen aficionados de Burgos, hay un acuerdo entre Bilbao y el Burgos por 15 euros las entradas, y ya han llenado un autobús y van a venir un montón de gente de Burgos. Y bueno, pues el domingo por la tarde va a ser un partido chulo para el aficionado, y bueno, vamos a intentar que Bilbao también dé su mejor versión. El Burgos, que tiene 3 victorias por 3 derrotas, que cayó su último partido. Pues además un partido muy muy igualado frente a un Valencia Basket que es de el segundo escalón, ¿no? Tenemos Madrid y Barça y luego el resto, unos cuantos, y Valencia, que además la necesitaba. Y bueno, es un equipo pues que mantiene, ¿no? Mantiene a Kravis, tiene a Benítez que siempre nos hace un roto, bueno, Rabaseda, Mar García.
Tiene jugadores.
Y sobre todo, Refro.
Sí, tiene jugadores que es una plantilla muy compensada. Todos te pueden meter 8 o 10 puntitos. Sobre todo hay que tener un poco en cuenta a Víctor Benítez, el fichaje de Tyrus Magui, Suleiman Braimov, son jugadores que están anotando 10 por partido. Y luego comentabas, Alex Renfro, desde que ha llegado, que creo que ha jugado 3 partidos, 16,7 valoración, el más valorado del equipo hasta ahora, y se está anotando también un poco su mano, ¿no?
Es un equipo, te digo que a mí no soy muy fan de Santa Vaca, eso lo tengo que decir. Como técnico, no soy muy fan. Aunque, por ejemplo, que nos venían de Alemania, de su equipo, ¿quiénes eran? Estoy ahora tratando de.
El Cielón ahora, 2 años.
Cielón ahora, sí. El polaco.
Sí, sí. Que estaba Lude allí con él.
Sí,
Lude,
el,
y otro más.
Siskoski.
Y Siskoski, exacto, eran el nombre que no me salía. Los dos. Pues el Burgos había empezado mal la temporada, bueno, mal. Perdió con el Madrid. Y luego cayó en casa, eso sí, estrepitosamente con el Berogán, que fue un poco la sorpresa. Pero luego ha ganado 3 partidos, le metió una paliza al Zaragoza, al que parece ser que se quiere cargar al entrenador, y estas cosas nunca las entiendo. Él ganó bien a Morabanca Andorra, y bueno, también venció en la pista del Fuenlabrada el día de la chaqueta de Salva. Y ha perdido 65-69 con el Valencia Basket.
Sí, es Tabac es un entrenador pues más de la escuela antigua, ¿no? De eso, de lo que hablábamos antes, más de igual de perfil defensivo que de bueno, marcadores bajos. Es un equipo que encaja pocos puntos, pero también mete pocos, ¿no? Entonces, bueno, es quizás la otra cara de la moneda, pero tiene y saber a mí lo que me extraña, por ejemplo, es que ha tenido 2 victorias contra la Andorra y contra el Burgos, contra Fuenlabrada, sí. No, que iba ganando muy fácil y de repente al Andorra le iba ganando de 30 y no te digo yo que casi pierde, pero se puso Andorra a 5 o 6 puntos y sí, Fuenlabrada sí. También ganaba bastante bien y casi pierde, ¿no? Es un equipo también muy, no sé, parece que se desconectan un poco cuando lo ven ya medio ganado. Tienen a Dani Díez, por ejemplo, que ha empezado muy bien la temporada, con mucho acierto también, jugando exclusivamente de 4. O sea, otro jugador al que habrá que ponerle una mano delante para que no meta. Y luego, bueno, pues siempre toda la generación de Renfro, pero también de Víctor Benítez. No solo claro. Para él, sí. Sino para los compañeros.
Benítez es muy bueno. Benítez, como te coja una racha, estás, vamos...
Sí, pero yo intuyo que en este partido Mumbrú le va a recetar un poco de luz a Benítez.
Le va a poner la luz a
Benítez.
Luz carita, le va a poner de
ley. Yo creo que va a intentar emparejar a Rafa Luz con Benítez.
Además le conoce bien.
Sí, por eso.
Sí, yo creo que, como dice Robert, es un entrenador que le gusta tener las cosas amarradas. Muy controladas, ¿no? Muy intervencionista. Y otro perfil de entrenadores que deja un poco más abiertas a la expresión de los jugadores. En cambio, este no. Quiere los cortes donde los quiere, los sistemas de juego milimétricos y, sobre todo, el ámbito defensivo. A mí me parece que está muy igualado y, sobre todo, que Burgos, que venía de la circunstancia, como has contado antes, y venía de cambio de entrenador, que se han ido jugadores. Y para mí, vi el partido del Madrid contra el Madrid y para mí jugó muy bien el Burgos cuando venían de perder y que con ese inicio de temporada de dudas. Y será un partido, si todos lo son difíciles, será un partido muy difícil. Lo que tenemos que hacer es mirar nosotros qué hemos hecho bien contra el Fuenlabrada, que estamos jugando en casa y que el público tiene que ser pieza fundamental. Que sea bonito el tema del ambiente en las gradas para el espectador, pues porque siempre más agradable, pero luego llevarlo al campo y que esa energía se traslade, porque sí, yo creo que va a ser un partido físico de pocos alardes, ¿no? Yo creo que ahí va. Espero que mi pronóstico es que sea por detalles, y ahí esos detalles hasta ahora nos estamos llegando a. Nos están ganando, ¿no? Salvo el otro día.
Al final, la diferencia la marca la intensidad con la que juegas, más que el físico que tengas, ¿no? Si tienes menos físico y no eres intenso, entonces sí que lo tienes mal. Pero si tienes menos físico y por lo menos eres intenso, pues llegarás medio segundo antes a todas partes y podrás hacer frente a ese tipo de rivales. El Burgos no me parece un equipo extremadamente físico tampoco. Tiene algún jugador duro y tal, pero no me parece que tiene ese perfil, ¿no? Pero es un equipo, sí, yo les vi en pretemporada contra nosotros, que les ganamos, y me parecía que habían bajado bastante su calidad, sí, respecto al año anterior.
Faltando Renfro.
Faltaba Renfro ese día, sí. Y bueno, yo sí creo que han bajado un pelín de calidad, porque tenían a dos jugadores, para mí dos jugadores, como Rivero y Horton,
sí, sí,
que eran buenísimos. Un base como Mark Cook, que también no había que descubrirle, y McFadden, ¿no? Ahora tienen al Tyrus McGee este que han fichado, que es también de ese perfil un poco de McFadden. Pero yo creo que en el puesto de cuatro, por ejemplo, han perdido bastante calidad. Y Kravis también como pivot principal, pues no sé si se sostiene también la estructura, ¿no?
Igual si tenemos al wifi bien, digo, porque es muy alto, ¿eh? Kravis.
Sí, sí, sí.
El de Ángel Delgado sí que puede tener problemas con...
Sí, yo creo que wifi sí es ideal para en estos partidos para mantener a este tipo de pivots. Es que a wifi le hemos tenido por eso.
Sí, sí.
Porque necesitas un pivot de ese perfil en la CB. Es que lo tienen todos los equipos, más grande, menos grande, pero...
Yo quería apuntar que lo que más me parece peligroso del Burgos es que cualquiera tiene capacidad anotadora. Es decir, que no se centralizan en dos jugadores, sino que Rabaseda te puede meter puntos, que Kravis te puede meter puntos, que Benfro te puede meter puntos. Es decir, que no solamente tenemos que focalizar en dos emparejamientos, sino que tenemos que tener un conjunto de solidez, tanto solidez defensiva como intensidad, decía Robert, para buscar ese ritmo que mejor le acompaña al Ibabásquet.
Bueno, quedan 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Estamos en Irukoa, Vizcaya, en Herri Irratia Radio Popular. Nos tomamos un pequeño respiro y ya encaramos el final del partido.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curagüe.software.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
encaramos el final del partido, como digo, estamos en la prórroga, pues es el final del partido. La prórroga de Irukoa Vizcaya antes del Barisar, la quinta estrella, Basarrate de Santutxu. Y nada, que nos quedan 7 minutitos prácticamente, pues para poner un poco en orden la clasificación. Barça y Madrid lo ganan todo, 6 victorias cada uno. Murcia, Tenerife y Gran Canaria tienen 4-2 con empate a 3 desde el sexto. Aquí hay un grupito grande: Broga, Juventud, Baskonia, Unicaja, Valencia, San Pablo Burgos y Baxi Manresa con 2. Está en Andorra, Zaragoza y Obradoiro. Y luego con una victoria tenemos al Fuenlabrada, al Bilbao Basket y al Cosur Betis. Así que bueno, pues por lo tanto está todo igualadito y que tenemos a 2 victorias el jugar la Copa. ¿Te acuerdas, no? Lo que dejamos al principio de temporada. A ver, vamos a dejar el fin de semana libre. Me da a mí que no, ¿eh?
Pero hay que soñar, ¿no? Digo, que ese momento de ilusión, si como aficionado dices ese tipo de... o tienes ese tipo de pensamientos. Lo que ahora está claro, que lo que nos toca es pensar que la liga está muy igualada, que parece que es un tópico que se dice en los medios de comunicación, pero no, en este caso creo que llevamos la liga más igualada, porque vemos que no se queda, no se descuelga ninguno y no, tampoco se dispara hacia arriba, excepto los dos de grandes, ¿no? Y a partir de ahí ver qué carambolas, y nosotros intentando sumar, que tenemos una gran oportunidad el domingo, que el domingo es una oportunidad clave para engancharnos otra vez a la clasificación y no quedarnos abajo.
Sí, porque si ganas Gorka, ya eso del descenso dices, uff, lo veo lejos. Pero no hay que perder el norte. Aquí yo creo que lo más importante es la mejora grupal, la mejora de equipo.
Creo que es muy importante. El otro día se vio ya un pequeño adelanto. Y yo le pondría un objetivo al Bilbao Basket. Si pudiera hablar con Mumbrú, yo le diría que se ponga como objetivo hacer un muy buen primer cuarto. Es decir, creo que hasta ahora hemos visto en Murcia, empezamos mal, el otro día empezamos mal, recuperamos un pelín. Creo que el equipo tiene que hacer un muy buen primer cuarto si queremos ganar este fin de semana. Y le pondría ese objetivo. Y a partir de ahí, intentar no desengancharse.
Hicimos un primer cuarto muy bueno el día de Zaragoza. Y fue el primer partido.
Y en Tenerife. Y contra el Barça.
Y contra el Barça.
Bueno, aguantar, me refiero.
Ya te hemos empezado. Hola, Gorka. Recoge el cable.
No. Yo hablo
estaba
de
pensando el día de Zaragoza, que fue el primer partido de la liga.
Me habéis recordado, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
El Fuenlabrada del otro día empezamos con un 6-0 que el Calle Alexander cada vez que saltaba nos hacía un mate. Sí. Hay que decir, un poquito más de...
El canadiense, ay. Es que... ¿cómo son las cosas? Nos quedan 5 minutos, que se nos va el tiempo, pero nada, simplemente rápidamente, 4 minutos, vale, me quita un minuto más. Mañana estamos en Guernica, estaremos en Guernica, pero tenemos a la Morevieta y también el partido del Zuazo de balomano, pero vamos a ver cómo va lo integre que a Vizcaya, que cayó en la pista del Valencia, pero después de haber vencido en Eurocup, haciendo un partidazo además, o sea que bueno, que van las cosas relativamente bien. Nos preguntan por Tomeu Rigo, que está lesionado, o sea que no tenemos parte médico, pero... No,
Tomeu Rigo lo que tiene son todavía molestias derivadas de la operación
del año pasado.
Sí, a mí ya me lo dijo en pretemporada, que todavía tenía días que le dolía la rodilla, que no le no tenía, o sea, no es nada concreto al parecer, pero sí esas molestias y dolores, pero
habrán preferido parar.
Claro.
Y ver cómo se recupera. El viernes vamos a tener a Nacho Lezcano para hablar de su buena trayectoria en la Liga LEB y pues bueno, competiciones europeas, bueno, no, africanas, ¿no?
Africanas,
iba a decir.
Afrobásquet, su campeón.
Eso es, su campeón del Afrobásquet y demás equipos de básquet de Vizcaya, Liga Femenina 2, bueno, que no fue muy bien la jornada, Liga EVA, que Santucci sigue ahí arriba. Y bueno, y más cuestiones de nuestro baloncesto. Para terminar, os recuerdo, 688-89-36-35, podéis dejáis la palabra clave, Irukoa, y lo que os haya parecido mejor de la temporada de Bilbao Basket. Y mañana en el Oye regalamos las dos entradas dobles para el partido del domingo frente al Burgos a partir de las 5 de la tarde. El viernes de 3 a 4 también haremos lo propio con los mensajes que nos lleguen en esa hora. Regalaremos las otras dos entradas dobles. El martes que viene tenemos a Alex Mumbrú aquí con nosotros y yo creo que ya lo he dicho todo, salvo que esta noche empieza la NBA, que nos van a fastidiar por unas algunas horas de sueño, y que la WNBA Endur es campeona también, decirlo.
La verdad es que los últimos partidos han sido buenísimos. Yo vi un cacho del cuarto y el último, además. Sí, partidazos.
Y bueno, un ambientazo además en Chicago.
Exacto, es lo que quería decir, que el pabellón grande otra vez. Sí. Y bueno, pues entiendo que Endur se tomará un poquitín de tiempo y luego vendrá la Liga Femenina.
No, Endur va a jugar en Venecia, en Euroliga.
Sí. Yo estaba con la gana, digo, a ver si viene algún equipo de estos que tienen telita.
No,
Valencia,
bueno, igual acaba algún año, pero bueno, este año creo que va a jugar en Venecia, en la Euroliga.
No, que yo que quería verla en Maloste. Bueno, pues es lo que nos toca. Así que esta noche, nada, os dejo, como es un minuto solo. ¿Qué? Van a... Tú eres de los Lakers también, ¿no?
No. Dímelo.
¡Bien!
Memphis Grizzlies.
De Memphis, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues tienes al Dama bien, ¿eh? Ojito,
bueno,
¿eh?
No, está jugando.
A mí me ha gustado la pretemporada. Es pretemporada, no sirve para nada, pero me ha gustado.
Veremos cómo
el Dama va a jugar, creo que va a jugar poco. Sí, Garuba, no sé si va a jugar mucho todo.
Yo creo que Garuba va a tener un par de años malos, ¿eh? Bueno, malos de me refiero de todo.
De sufrir.
Eso, que igual está hasta abajo. Estaba hablando, nos dijo el otro día Martín Santana que igual estaban valorando jugar con el de la G League, ¿eh?
¿O empieza a meter triples Garuba como un animal o...?
Va a ser complicado.
Que va a ser difícil.
Porque no, puede ser, no le veo. Puede ser un Draymond Green, pero claro, que Draymond Green es muy bueno.
Y en este caso, pues Garuba, ¿no? Esta noche tenemos ya los dos primeros partidos de la NBA. Poquito a poco, pues paso a hablar del COVID y de este. Lo que sí me ha resultado raro, lo de ver a Ben Simmons, ¿no? Con el móvil entrenando.
Entrenando con el móvil.
Bueno, pues cosas de...
Por cierto,
licencias que se pueden emitir.
Sí, un segundo, el otro día ganó el Gipuzkoa Basket de Lolo Encinas. Sí. Metieron 10 triples seguidos.
Bueno, pues no, tremendo. Roberto Calvo, Esquerri Casco, Gorka Seco.
Ah, pues sí.
Isabi Leicea, me estoy mezclando nombres. José Luis Blanco se despide. Esquerri Casco, un fuerte abrazo. Agur.